Gracias, Señor, por tu bondad, Padre. Porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Aun cuando nosotros pensamos que no es así. Pues merecíamos nosotros la muerte. Y después de allí, todo lo que tú nos das es bueno, Señor. Gracias porque tú decidiste morir por nosotros en la cruz, Padre. Para que hoy nosotros pudiéramos tener vida. Vida en abundancia en ti, Señor. Padre, que no se nos olvide que esto es un regalo que tú nos has dado, Señor. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para llevarnos, comprar este regalo, Señor. Padre, te presentamos nuestro corazón. Que sea tu palabra sembrándose en nuestro corazón, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, oh Espíritu Santo. Y que esta palabra pueda germinar y dar fruto. En tu nombre, amado Dios. Amén. Buen día, iglesia. Saludo a los que nos ven también a través de YouTube. Vamos a concluir hoy con esta serie que hemos iniciado de las herramientas para el camino. Y un breve resumen para aquellas personas que no han podido estar aquí los últimos domingos que hemos estado hablando sobre las herramientas del camino. Yo les decía que a mí me encanta ir a la playa, ir a los ríos. Me encanta salir en carretera. No siempre puedo hacerlo, pero cuando tengo el chance lo aprovecho. Y hace unos domingos atrás, Dios nos hablaba de la parábola del buen samaritano. Y cómo el buen samaritano ayudó al judío que estaba allí tendido sobre el camino con las herramientas que él tenía. Con lo que él tenía, él ayudó al judío. Y así tú y yo necesitamos estar en nuestro caminar con unas herramientas, con un kit de herramientas que vamos a necesitar para poder impactar la vida de las demás personas que nos vamos a encontrar en nuestro pasar por la tierra. Y la herramienta que veíamos es primero la palabra, la Biblia. Y hay efectos de ser hacedores de la palabra de Dios mientras vamos en el camino. Los efectos que veíamos es que la palabra de Dios nos examina por completo. Segundo, nos hace más fuertes, nos da seguridad y confianza en lo que creemos. Tercero, nos alerta y aleja del pecado. Cuarto, revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Quinto, nos da gozo. Y sexto, produce fe. Y esa fue la primera herramienta que vimos. Y luego la segunda herramienta que necesitamos llevar en nuestro caminar es el meditar en la palabra, la meditación. Y hablábamos sobre los pasos para poder meditar. Dentro de los pasos teníamos que era hacer uso de la primera herramienta, básicamente elegir el texto en el cual vas a meditar. Segundo, buscar un lugar tranquilo. Si no tienes la oportunidad de ir a un lugar como se ve en la imagen, que se ve, verdad, que hay un lago y el césped, y se ve un lugar donde no va a haber mucha distracción. Si no tienes la posibilidad de ir a un lugar como esto, pues tranquilo, ubica en tu casa un espacio, una hora, donde no haya ningún tipo de distracción. Probablemente eso va a ser o muy tarde en la noche, o muy temprano de mañana, o quizá al mediodía no haya tanto ruido. Pero es poder ubicar ese lugar tranquilo, donde no haya ningún tipo de distracción. El tercer paso es ponerte cómodo o cómoda. Y tú me vas a decir, bueno, pero si yo me pongo cómodo o cómoda, me voy a dormir. Pues tranquilo, eso también es parte del proceso. Muchas veces estamos tan cansados que lo más espiritual que podemos hacer es coger una siesta y dormir. Y luego entonces al despertar, Dios sigue hablando a nuestro corazón. Y el cuarto paso para meditar es enfocarnos en el texto. Enfocarnos en el texto que habíamos seleccionado. Y hablábamos la semana pasada de que muchas veces en ese proceso de meditar, quizá tú vives en un lugar tranquilo, pero puedes tener tanto ruido en tu mente por pensamientos que es necesario que tú tomes este tiempo para enfocarte en el texto ya seleccionado de manera tal que ese ruido vaya menguando. Al punto que cuando vuelvas y te enfoques en el texto, puedas entender a su totalidad lo que el Espíritu Santo quiere tratar a través del texto con tu vida. Esa era la segunda herramienta. La tercera herramienta que vimos fue la oración. Y hablamos de, ok, ¿cómo debemos orar? Hablamos que orar es básicamente hablar con Dios. Tú no tienes que hacer un proceso proselitista para tú tener una oración con Dios. No, es básicamente una conversación tuya con Dios. Pero ¿cómo debemos orar? El primer paso es que debe ser en privado y sin buscar reconocimiento. Tú me dices, sí, pero ¿y las personas que se paran en el púlpito? Se paran aquí arriba en la tarima y comienzan a orar. Comienzan a orar. ¿Esa gente está buscando reconocimiento? No, porque depende mucho de la intención del corazón con el cual lo haces. Esa es la clave, la intención con la cual estás orando. Porque estamos llamados a, en comunión, como vamos a ver más adelante, poder tener esos tiempos de oración. Y vayan conmigo, voy un poquito rápido para concluir el resumen y luego con lo de hoy. La segunda manera de cómo debemos orar es que debe de ser de manera genuina y transparente, sin palabrerías. Hablábamos la semana pasada que no debe de ser como si tú tuvieras haciéndole un dembow a Dios, repitiéndole lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y les ponía el ejemplo de que si yo estoy hablando contigo y te digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Lo primero que te va a llegar a la mente, aunque tú no me lo expreses, es, este tipo está loco. Pues te va a cansar y la ciencia lo respalda de que el oído, después de escuchar algo tanto tiempo, un intervalo de tiempo determinado, se cansa. Necesita un break. Por eso los productores musicales, cuando están trabajando en una pieza musical, trabajan durante intervalos. Se ponen a trabajar una hora y luego le dan un descanso al oído para que su oído se desentumezca y luego vuelven y regresan a la pieza que estaban ensamblando musical y eso les permite ver lujo de detalles que antes no podían ver. Tercero, es que necesitamos orar reconociendo con quién tú y yo estamos hablando. Y te decía que sí, tu Dios es tu padre, Dios es tu papá, tu amigo fiel. Pero cuidado con llevar esa confianza al nivel donde le falte ese respeto, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo el creador. Cuidado con creer que, porque sí, Él tiene un trato contigo como un papá o como un amigo, tú puedes tener, entre comillas, ciertos relajos. Cuidado, Él sigue siendo Dios. Y dentro de los efectos que había en lo que es practicar la meditación de la palabra y llevar una vida en oración en nuestro caminar, estaba lo siguiente. Y es que cuando hacemos estas cosas, nuestro espíritu se calma, primero. Segundo, nos ayuda a discernir lo que está sucediendo. Tercero, purifica nuestro corazón. Cuarto, amplía nuestra percepción de Dios. Quinto, transforma nuestras vidas. Y sexto, trae consuelo y esperanza. Y ahora sí vamos a empezar lo que es la finalización de esta serie. Tenemos dos herramientas para el día de hoy. Y la primera es la comunión. La comunión. La comunión fraternal que debe de haber entre nosotros los que estamos dentro del cuerpo de la iglesia. Y vamos conmigo a Hechos capítulo 2, 42-47, lo puedes seguir en las pantallas, lo puedes buscar en tu Biblia, en tu celular. Pero vamos a la palabra, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y antes de buscar la definición y plasmarte aquí la definición de la comunión, te hago la pregunta de, ok, ¿para ti qué es comunión? Comunión, pues para mí es que podamos tú y yo sentarnos después de aquí, salgamos a almorzar, que podamos comer algo, qué sé yo, un pica pollo, o si te quieres un chin malay, un chin de yuca con salami. O sea, es que podamos compartir a tal nivel donde yo pueda conocer tu necesidad y tú puedas conocer mi necesidad. Me explico. No es que vamos a salir y que vamos a comer. Ah, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, porque ese es el cliché. ¿Cómo tú estás? Bien, tranquilo. No. La comunión fraternal verdadera es que tú y yo salimos, compartimos, ya sea que comemos algo, y tú me preguntas a mí cómo estoy, yo te digo, mira, estoy con dolor de cabeza. Wow, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió? Mira, anoche no pude dormir porque tengo un perro detrás de donde vivo que pasó la noche entera ladrando y no pude descansar. Es poder tú mostrar tu vulnerabilidad a tu hermano o a tu hermana que está contigo. Porque eso es lo que va a producir un vínculo. Y esa es la verdadera comunión fraternal. Vamos a la definición que nos da la Real Academia Española. Dice, comunión significa, la palabra como tal, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, unión, vinculación, vínculo, conexión, lazo, relación, alianza. Es que tú y yo podamos tratarnos como deben de tratarse la familia. No como quizás se están tratando en la época moderna, pero la familia debe tratarse que yo debo saber qué está pasando, qué necesita mi hermano, mi tía, mi primo, mi mamá, mi papá. Es a ese nivel de comunión que debemos llegar. Y no de manera superficial como puede suceder hoy en día, que nos reunimos, tenemos buen tiempo de chercha, pero es simplemente eso, chercha. Tú te vas de allí y quizás tú no sabes si fulano está pasando por una situación dentro de su matrimonio. Tú te vas de allí sin saber que fulano quizás está luchando con algo en el trabajo. Y en esa comunión fraternal es cuando debe de darse que tú aprendas la situación real de tu hermano, porque ¿y si esa persona, por lo que está pasando, tú tienes la solución para ellos? Y solamente decidiste cherchar. Le estás robando la bendición. Tú mismo te estás robando la bendición de poder servir a tu hermano, de poder servir a tu hermana. Por eso es que la comunión fraternal verdadera debe ser tal cual lo vimos en el verso. Y vamos a leer el verso nuevamente. Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. No es que solamente el 15%, solamente los líderes, los que se paran en la tarima, se van a dedicar a la enseñanza de los apóstoles. No, no. Dice que en la iglesia primitiva, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Esa gente estaban todos involucrados. Todos estaban involucrados en la enseñanza, en meditar, en estudiar la enseñanza, en aprender de la enseñanza de los apóstoles. No un grupito solamente, sino todos. Dice que también estaban todos los creyentes dedicados a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. O sea, estaban todos involucrados a tal nivel que no había nadie excluido. En otra palabra, es importante que dentro de tu comunión, cuando tú decides tener comunión, estén todos incluidos de tal manera que aún la persona que te cae mal esté dentro. Y vamos a ver por qué más adelante eso debe de suceder. Vamos a ver más adelante dentro de los efectos por qué no podemos excluir a nadie de nuestro tiempo de comunión fraternal. El 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes estaban presentes y estudiaban la palabra. Tenían tiempo para compartir mientras comían. Como mientras estamos comiendo, yo voy compartiendo contigo, mira, mi semana fue de esta manera, esta manera, esta manera. Tuve este problema en el trabajo, pero esto fue bueno, pero estoy luchando con esto otro. Y no solamente yo decírtelo a ti, tú me lo dices a mí. Y está esa interacción, ahí es cuando se crea ese vínculo. Porque recuerden que al final de todo somos un cuerpo. Es como si un órgano de tu cuerpo tiene un problema afecta a todo tu cuerpo. O dígame si no le sucede que cuando ustedes se golpean el dedo chiquito del pie, le duele hasta la punta del cabello. Se dan cuenta que tienen palabras en su vocabulario que no sabían que tenían cuando se chocan el dedo. Muchos dicen, hasta en lengua hablé. Pero es por eso, porque está diseñado para que si un órgano, si una parte del cuerpo está en necesidad o en dolencia, todo el cuerpo lo sienta. Igual en la iglesia. Igual nosotros en el cuerpo de Cristo. Si se da de que hay alguien que está en necesidad o está en una situación, una dolencia, y nosotros no nos sentimos todos identificados con la persona, hay un problema. No estamos en el cuerpo de Cristo. Estamos en un grupo reunido. Porque el diseño de la iglesia es que cuando uno está en necesidad, todos estemos allí para cubrirle. 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Cuando compartimos genuinamente con una persona, podemos ver sus necesidades y buscamos suplirla con lo que tenemos. La persona tiene una necesidad. Ya tú estás compartiendo con la persona. Pues probablemente tú tienes la manera de suplirla. Quizás tú lo veas de algo, una manera física. Ah, él necesita dinero. Pero muchas veces la gente lo que más necesita no es dinero. Lo que más necesita es una persona que puede estar allí incluso para escucharle. El dinero se consigue. Pero la compañía de una persona es más difícil de conseguir. Una persona genuina que esté dispuesta a escuchar lo que está pasando en tu vida y esté contigo a tu lado y te diga, ven, vamos a bregar juntos. Esa es la comunión genuina, la comunión fraternal. 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando. Perdón, el 46. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cuando tú y yo nos juntamos, es un olor fragante que sube delante del Señor. Ese tiempo de comunión fraternal genuina le agrada al Señor. Y es que es como si estuviéramos adorando y alabando junto a nuestro hermano, que con el pasar del tiempo, el resultado es poderoso. Por eso es que dice que donde hay dos o más que invocan el nombre del Señor, allí está Él. Eso es comunión. Eso es comunión. El buscar el nombre del Señor juntos es comunión. Jugar dominó en una casa también es comunión. Pero es la intención de yo conectar, vincularme con mi hermano, con mi hermana y saber en realidad cómo está la persona. Y igual yo mostrarme vulnerable y dejarle saber a la persona cómo yo estoy. Efectos de vivir una vida en comunión. El primero, Dios usa la comunión entre nosotros para trabajar nuestro carácter. Por eso les decía que no podemos excluir a las personas que nos caen mal dentro del círculo de nuestra comunión. Porque ¿cómo tú piensas crecer en carácter si no está allí la persona que te va a ayudar a crecer? Eso es como yo tratar de ponerme fuerte sin ir al gimnasio. No tiene sentido. Como tratar de ser bueno en matemáticas sin practicar las matemáticas. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es que necesitamos incluir a todos en el tiempo de comunión, aun aquella persona que te cae pesado, porque es la manera en cómo Dios usa a la persona para trabajar tu carácter, para tu crecer en carácter. Segundo efecto es que cubrimos la necesidad de los unos de los otros. Si tú no tienes dinero, créeme, vuelvo y te lo repito, el dinero no es lo único que la gente necesita. Quizá es lo que la persona piensa que necesita, pero
la raíz puede ser totalmente otra. Cuando tenemos ese compartir genuino, esa comunión fraternal, donde yo te expreso cómo estoy y tú me expresas cómo estás, hasta simplemente el hecho de tú orar por mí está cubriendo una necesidad. De forma práctica también, si tú tienes la posibilidad también de cubrir la necesidad de forma práctica, no solamente quedándote en el plano espiritual, pues mano, mete el break. Ayuda a la persona. Posiblemente tú luego necesites ayuda de esa persona también, o de alguien más. Tercer efecto, es que estudiamos, aprendemos y nos edificamos con la palabra de Dios. Algo que yo hablaba en el primer culto, y lo voy a decir ahora porque yo sé que él no tiene problema en ese sentido, es que cuando yo me reúno con Hansel, que nos sentamos a comer o algo, siempre Hansel tiene algo sobre la palabra. Siempre él tiene algo sobre la palabra. Y es como si yo pudiera ver un cubo, si yo tuviera un cubo en mi mano, quizás solamente puedo ver la perspectiva frontal del cubo. Pero mi hermano que está allá atrás, Jeffrey, puede ver la parte trasera del cubo. Y en ese tiempo de comunión fraternal que él y yo tenemos, que dialogamos sobre el cubo, yo le presento a él lo que puedo ver yo, él me presenta lo que él puede ver y eso enriquece el conocimiento que tengo del cubo. Igual sucede con la palabra. Por eso es tan importante que podamos tener una vida activa en comunión. Sí, tenemos responsabilidades, tenemos horarios diferentes, pero es importante que tú de manera intencional saques un momento dentro del mes, para decir mucho tiempo, un momento dentro del mes para tú intencionalmente decir, ok, necesito compartir con mis hermanos, necesito estar en comunión con mis hermanos. Cuarto, nos ayuda a perseverar en la fe. Porque puedo venir yo y decir, wow, yo me acerco a Wilber y le digo, mira Wilber, esta semana se me ha hecho tan difícil yo buscar al Señor, orar. O puedo venir y decirle, mira, no he podido leer la Biblia, ha sido difícil para mí, como no quiero leer la Biblia. Una de dos va a pasar, o Wilber me va a decir, mano, yo igual. Pero vamos a hacerlo juntos. Él va a involucrarse en mi vida de tal manera que me va a ayudar a sobrepasar ese tiempo de desánimo. Ese tiempo donde quizás yo no quiero leer, él me va a decir, mira, vamos a juntarnos por Zoom. Vamos a entrar a un Zoom cada día, 15 minutos, para que leamos algo de la Biblia. De manera práctica me va a decir, mira, ¿tú tienes problema con la oración? Pues yo te voy a llamar, hacemos un tiempo de oración, 10 minutos. Buscando práctica, no teoría, buscando práctica. Y ahora quiero hablarte de la última herramienta que vamos a tocar. Y es el ayuno. Y le contaba a mi esposa que al ver esta imagen la buscó mi esposa. Yo tenía algo totalmente diferente. Pero está bacanísimo. Porque podemos ver la imagen y nos podemos ir ya. Estamos ready, por así decirlo. Pero vamos a abundar un poco más sobre esto. ¿Qué significa ayunar? ¿Qué significa yo ayunar directamente? Dice, igual, esta es una definición de la Real Academia. Dice, abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Abstenerse, privarse, contenerse, refrenarse, renunciar. Y hay una aclaración que debo de hacer aquí. Cuidado con pensar que el ayuno es para tú ganarte el favor de Dios. Cuidado con pensar que al tú ayunar, tú mereces algo de parte de Dios. No. Cuidado con eso. Recuerda lo que hablábamos ahorita. Él es soberano. Él es bueno en todo tiempo. Aun cuando tú sientas, pero ven acá, lo que yo estoy pasando no es bueno. Bueno, pero recuerda que tú y yo merecíamos la muerte. Y Él nos dio vida eterna a través de una relación con Él. Cuidado con pensar que si tú ayunas 7 días o lo que sea, tú te mereces algo de parte del Señor. Cuidado. Porque tú y yo no nos merecemos nada de parte de Dios. La muerte. Después hay todo lo que Él nos quiera dar. Pues ya, es bueno. Cuidado. Y vamos a ver en Isaías 58, de 5 al 9, Dios hablando a través del profeta Isaías. El verso 5. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Y si no es para buscar un favor de parte del Señor, ¿por qué yo debo de ayunar? ¿Por qué tú y yo debemos de ayunar? ¿Por qué necesitamos ayunar tú y yo? Vamos a los versos. Pero antes de, cuando ayunamos, nos acercamos más a Dios. Ayunamos para tener mayor afinidad con su voluntad y con su espíritu. El enfoque no debe ser ganarme el favor de Dios, más bien conectarme más profundo con Él y mostrarle a mi carne que mi dependencia está anclada a Cristo. Es mostrarle a tu carne, a mi carne, que yo no dependo de esta piel. Yo dependo de Dios. Y leemos los versos nuevamente. El versículo 5 dice, ¿es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? Y es que Dios no busca la acción física vacía de nosotros pasar hambre y andar con una cara larga. No es afligirnos a nosotros mismos. Tiene que ver con la intención, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es que tú vas y que, ay, dime cómo tú estás. Estoy ayunando. No. Lo podemos ver en Mateo cuando Jesús le responde a sus discípulos sobre el ayuno. Le dice, tienen que lavarse la cara de tal manera que la gente no sepa que están ayunando. Al revés, cuando estamos en ayuno, tú y yo deberíamos tener más gozo, estar más gozoso, porque estamos buscando profundidad con Dios y eso en ti y en mí debe producir algo, debe producir gozo. El Espíritu Santo en ti y en mí debe producir ese gozo, porque estás sacando tiempo de manera intencional para estar con Dios. Verso 6. ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libre a los quebrantados y en romper todo yugo? Más bien durante el ayuno somos liberados de atadura y de yugo. Y te explico. Como te decía, las herramientas van una al lado de la otra y son como una cadena que vamos utilizando. Porque cuando sacas un tiempo para ayunar, tienes un tiempo con la palabra, meditas en la palabra, tienes un tiempo en oración, hablando con Dios. Y es durante ese tiempo, cuando estás ayunando, que el ruido que está en tu mente y tu enfoque se reconecta con Dios. Y lo que el Espíritu te ha ido hablando todo el tiempo, quizás por el trabajo, por los pensamientos que has tenido, quizás tú no le has podido poner o prestar mucha atención a lo que el Espíritu te está diciendo, pero cuando sacas ese momento para ayunar, meditar en la palabra y orar, Es cuando dice, cónchale, pero que el Espíritu vuelve y habla. Dice, wow. Sí, es cierto, yo cometí, hice esta acción que provocó que ahora cargue un yugo sin darme cuenta. Es cuando el Espíritu Santo en el proceso del ayuno dice, sí, tiene que soltar eso, ven, yo te voy a ayudar a que tú puedas soltar y que tú seas liberado de ese yugo. Verso 7 dice, no consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Y es que cuando estamos ayunando, esto nos permite ver la necesidad de nuestro hermano y suplirla. Vuelvo al mismo ejemplo. Quizá el Espíritu te lo estaba mostrando. Quizá tu hermano en un momento de comunión fraternal te lo dijo, pero tú estabas involucrado comiéndote un mulo de puerco, que no pensaste, no escuchaste, no pusiste atención a lo que él te estaba diciendo. Pues en ese tiempo de ayuno, el Espíritu te lo recuerda y te dice, hey, fulano tiene tal necesidad. Y puede llegar a pasar que aún sin tu hermano decírtelo, el Espíritu Santo te lo revele y te diga, hey, fulano necesita tal cosa. Tú tienes esto, tú puedes suplirle. Verso 8. Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Nuestra recuperación y fortalecimiento espiritual está en el ayuno. ¿Tú te sientes flojo espiritualmente? Métete un ayuno. ¿Espiritualmente no te sientes bien? Métete un ayuno y estoy 100% seguro que cuando salga del ayuno va a estar fit espiritualmente. Y vamos a ver, eso es parte de los efectos del ayuno. Quizá físicamente te sientas un poco más débil, pero recuerda, esta carne se queda aquí. Lo que necesitamos fortalecer no es quizá este cuerpo, sino lo que se va, el espíritu, ¿verdad? Verso 9. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y él dirá, aquí estoy. Cuidado con este verso en pensar de que, ah, me gané el favor de Dios porque ahora Él me va a escuchar. No. Es que por el proceso del ayuno estás en tanta afinidad con el Señor y con su voluntad que Él dice, eso mismo es lo que va. Que lo que pedimos está alineado con el corazón de Dios. Cuidado con pensar que tú y yo podemos hacer algo para ganarnos algo del Señor. Si tú crees eso, mira, tengo que decirte que estás viviendo una movie, una mentira. Tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos nada de parte del Señor. Es un regalo. Es un regalo. Como Él quiera, cuando Él quiera. Y no me voy a cansar de repetirlo. Tú y yo lo que merecíamos era la muerte. Punto. Después de ahí, todo lo que Él te quiera dar, todo lo que Él me quiera dar. Gracias, Señor. Y como Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, porque no merecemos nada. Y ahora sí, efectos de llevar una vida de ayuno en nuestro caminar. Lo primero es que provoca mayor sensibilidad en nosotros hacia el mundo espiritual. Cuando sacamos un tiempo para ayunar, que cortamos con las distracciones que están a nuestro alrededor, nos volvemos más sensibles a lo que está pasando en el mundo espiritual. Nos volvemos más sensibles a escuchar lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Segundo, nos ayuda a poner en práctica el dominio propio dado por el Espíritu. El dominio propio que el Espíritu Santo da como fruto, lo pones en práctica cuando tu estómago dice, tengo que comer, no, es que yo no estoy en este tiempo ahora mismo para comer físicamente, yo estoy comiendo espiritualmente. El tercer efecto es que provoca afinidad en nosotros con la voluntad de Dios, como les decía ahorita. El tú estás pasando ese tiempo con el Señor, dejándole saber a tu carne que tú eres dependiente de Dios, provoca que tú te enfoques nuevamente en la voluntad de Dios y te vuelve afín con eso. Te afina con eso. Cuarto, nos permite entender a mayor profundidad las Escrituras. Porque como le decía, como cada herramienta va de la mano, está en este tiempo de ayuno, decidiste separar un día de ayuno. Y en ese momento, cuando en vez de comer estás leyendo la Escritura, puedes entender un verso de una manera diferente. Por el primer efecto que hablábamos, está más sensible hacia el Espíritu. Quinto, nos mantiene fit espiritualmente. Voy y te digo, si tú te sientes débil espiritualmente, métete un ayuno. Brega un ayuno y al salir del ayuno, verás cómo espiritualmente vas a estar en mejor condición. Sexto, reconocer nuestra dependencia de Dios. Como dijo Jesús, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no podemos olvidarnos de que tú y yo no dependemos en su totalidad de esto, de la carne. Esto es un punto dentro de un lago que es la eternidad. La vida aquí en la tierra es un punto dentro de un lago que representa la eternidad. Cuidado con nosotros aferrarnos a esta vida aquí en la tierra. Necesitamos siempre reconocer que nuestra dependencia está en Dios. Y eso es uno de los efectos que produce el ayuno. Que podemos valorar y entender, ok, yo estoy aquí un abrir y cerrar de ojos. Déjame enfocarme en lo que de verdad importa. Y séptimo, es que nos estimula a dedicar tiempo para orar. Porque si tú decides hacer un ayuno y no practicas el tiempo en la palabra, no practicas la meditación en la palabra y no estás orando, pues déjame decirte que tú estás pasando hambre o estás haciendo el ayuno para buscar una figura esbelta. Por algo físico lo estás haciendo el ayuno. O pasa hambre o es porque tú te quieres ver mejor. Y ahora sí, para cerrar, quiero hablarte de personas que llevaron una vida de ayuno en su caminar. Y como te he dicho en la última serie, en esta serie, pudiera hablarte de tanta persona que mira, se extendería. Pero quise dejarlo en el mismo formato que he usado durante la serie y traerte solamente dos personajes, dos personas. El primero es el estándar tuyo y mío, Jesús. Y podemos ver en Mateo 4:2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. No voy a profundizar tanto en esto porque a través del pastor Liendo hace unas semanas atrás vimos lo que fue el proceso de la tentación de Jesús. Pero algo que provocó que él pudiera responder con la manera tan objetiva como él respondió fue el proceso de ayuno por el cual él pasó. La conexión que él tenía con el Padre fue lo que provocó que él pudiera tener esa respuesta objetiva. Y es lo que muchas veces provoca en ti y en mí. Cuando pasamos por un proceso de ayuno, que somos tentados con algo, en el proceso de estar ayunando, podemos identificar rápidamente, no, esto no es de Dios. Y la segunda persona de la que te quiero hablar es de Moisés, quien también vivió una vida con el ayuno en él. Deuteronomio 9:9 dice: eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo no probé alimento ni tomé agua. Y todos sabemos la historia de Moisés. Todos sabemos lo que Dios hizo a través de Moisés. Cómo él utilizó a Moisés para liberar a toda una nación de la opresión de Egipto. Y esa vida de Moisés que podemos ver y podemos ver a ese hombre que admiramos está basada en un hombre que usaba este tipo de herramientas, que usó la oración, que usó el ayuno, que usó en meditar en lo que Dios le decía, que se exponía a la voz de Dios. Y para cerrar, quiero leerte una frase de un autor desconocido. Dice: la oración es nuestra comunicación directa con Dios. El ayuno, nuestra disciplina de dominio propio. La meditación, nuestro tiempo de reflexión en su palabra. La comunión fraternal es donde crecemos. Y la lectura de la Biblia, nuestro manual para la vida en Cristo. Y quiero invitarte sobre tus pies y que podamos orar. Voy a ponerte de pie y que podamos orar para que sea el Espíritu Santo mostrándote a ti y a mí cuál de estas herramientas necesitamos seguir desarrollando. Cuál de ellas quizá necesitamos ponerle un poco más de empeño. Quizá la practicas cada una de, practicas las cinco. Pero si algo he aprendido como deportista es que siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar, que se puede hacer mejor. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tu palabra ha llegado a tiempo, Señor. Espíritu Santo, sé mostrándonos cuál de estas herramientas o cuáles de estas herramientas necesitamos practicar más. ¿Cuál de ellas necesitamos seguir desarrollando? Perdónanos por las veces que quizá no hemos sacado el tiempo para ser intencional con esto, Señor. Perdónanos porque quizá hemos estado en el camino y no tenemos nada con qué ayudar a la persona que nos encontremos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos ser intencionales. Que de forma práctica podamos sacar momentos para desarrollar estas herramientas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, oh Jesús. Amén.